Puedes ir abriendo tu Biblia en Lucas 19, por favor, Lucas 19. Hoy siendo Domingo de Ramos, lo llamamos de Ramos porque tomaron palmas en las manos por el camino. Tienes que proyectarte un poco y pensar de dónde trajeron todo eso, cómo lo pudieron hacer y por qué lo estaban haciendo. ¿Qué realmente fue la entrada triunfal de Jesús? Pero comienza esa entrada triunfal desde antes. Muchos no estaban cayendo en la cuenta. Y Lucas 19, para mí, al menos, es uno de los capítulos más hermosos por las cosas que suceden aquí. Y justo antes, entrando a Jericó, Jesús sana a dos ciegos, y junto con eso el joven rico viene corriendo y la alcanza, y le dice: ¿qué puedo hacer para heredar vida eterna? Y ya sabes la conversación, una cosa te falta, y él se va triste. Y los dos ciegos, que no tenían nada que perder acercándose a Jesús, ganaron lo que querían, que era recobrar la vista. Y pasa por Jericó y va a posar en casa de Zaqueo, un cobrador de impuestos, que había sido un hombre corrupto, conocidísimo en la ciudad por corrupto, recordando que Mateo en Capernaum, que era entrada de frontera con Siria, era cobrador de impuestos en Capernaum, y Zaqueo es cobrador de impuestos en Jericó, cruzando el río Jordán. Igual vienen de Siria a Palestina, y entonces pagan un impuesto por entrar. Hablando de impuestos fronterizos, ya tiene mucha historia eso. Entonces Zaqueo era alguien que, por corrupto, a rato acumulaban deudas y rezagos y multas. Entonces, con los intereses y con todo eso, él podía hacerse muy rico y hasta quitar casas de la gente. Entonces eran muy odiados los del sistema tributario con Roma, por lo mismo que se hacían rico haciendo pobres a sus hermanos. Entonces, vamos a ver en versículo 5, porque la entrada triunfal comienza en casa de Zaqueo. Jesús viene actuando como rey desde antes de entrar en Jerusalén, como que hubo un cambio, como que ya vuelta de hoja en otro capítulo más. Siempre ha venido como siervo, toda la noche sanando los enfermos, bendiciendo a los niños, multiplicando el pan para gente que no pensó en traerse algo de comer y todo eso, como Jesús resolviendo muchas situaciones y mucha pena y dolor, Jesús resolviendo eso. Pero ahora, como si nada, actuando como si fuera rey, pasando por Jericó, versículo 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar donde Zaqueo, por chaparro, había subido en un sicómoro para ver, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, muy interesante, no le pide permiso, no le dice: oye, Zaqueo, a propósito de eso, qué bueno que te vi. Un favorzote. No, Pedro no hizo la reserva en Holiday Inn, aquí en Jericó. Entonces, ¿me haces el favor? ¿Tendrás un lugar, un rincón o algo? O sea, bájate rápido, pero apúrate, chaparro, porque necesito quedarme en tu casa hoy. Entonces, pum, ya. O sea, como rey, diciéndole al que todos dirían que no es capaz de reconocer quién es Jesús. Entonces necesitamos ver eso, que todo es punto de vista. Sube a un árbol para ver a Jesús bien y lo ve bien. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahora, aguas con eso, porque hoy como que se acostumbra mucho decir: Jesús comía y bebía con borrachos y pecadores. Pero él no era un pecador y no era un borracho. O sea, cuidado con eso, porque algunos lo están tomando, inclusive pastores, para excusar un montón de cosas que realmente nada que ver con nosotros. No tenemos tiempo para esto, no tenemos espacio en nuestra vida para eso. Entonces, necesitamos entender esto mejor. Y entonces le critican a Jesús por Zaqueo. Entonces, acostúmbrate, van a criticar a Jesús por ti. Pero algo sucede. Zaqueo entiende muchas cosas y así. Y no es que dice, pues ahí la voy a ir llevando poco a poco. Ya sabes cómo es uno. O sea, eso es lo que nosotros hoy decimos. Que voy a ir cambiando muchas cosas, pero como son muchas, las voy a ir cambiando poco a poco. Zaqueo así de trancazo, de golpe. Así como Jesús llega de golpe, dice, Zaqueo, bájate, rápido, porque voy a quedarme en tu casa. Ah, y por cierto, estos 12 hombres que vienen conmigo también, pero rápido, Zaqueo. Entonces, todos murmuraban, me imagino hasta quizás los 12. Entonces Zaqueo, puesto en pie, ya comiendo en su casa, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Qué le dice? Otros le decían, maestro, he aquí, maestro. Maestro, ven a hacer esto. Maestro, ayúdame, por favor. Entonces, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Eso entonces sería solucionar problemas de un buen, de pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, por primera vez en la vida, ser defraudado por alguien, que él te hizo una estafa, te conviene ser uno de los que él atropelló, porque entonces te lo devuelve cuadruplicado. Simplemente ser pobre no te iba tan bien con Zaqueo que ser uno de los que fueron víctimas de él. Entonces, eso es lo que verdadero arrepentimiento hace. Entonces, ve con eso y de golpe lo hace. Listo. Aquí estoy ya firmando cheques y estoy viendo toda mi bitácora y mi contabilidad secreta también. Y estoy rectificando, corrigiendo, poniendo en orden todas estas cosas. Ahora, ¿por qué? Algo que ha estado zumbando en mi cabeza estos días es que el cristiano secular, el cristiano que habla como si Dios existe y Dios es Señor, el cristiano secular no vive así, realmente, o sea, toma sus decisiones y se desenvuelve día con día de otro modo. El cristiano secular cree que mañana amanece en su misma cama, que mañana es asegurado ya, mañana será como hoy y sigo con mi plan y con mi agenda. Así es el cristiano secular. Y no voy a poner a decir que no es cristiano, simplemente es secular. O sea, el mundo es su entorno cómodo y natural. El mundo es donde él está cosechando su gozo y su paz. Entonces, Zaqueo nos muestra algo como es él. Él no es un creyente secular. Él no es, aunque tú dirías Zaqueo es todo eso y más, pero hoy cambió. Él está haciéndolo hoy porque quién sabe si lo puedo hacer mañana. Es hoy. Y eso es un tema que arranca desde Jericó, es hoy. Zaqueo, saliendo Jesús de Jericó, Zaqueo se da cuenta también. Si no le paro hoy, si no le detengo hoy, si Jesús no se queda a escuchar mi clamor hoy, mañana será tarde. Y como ciego, yo no le puedo seguir hasta el templo. Algo que muchas veces no leemos con cuidado es que la segunda vez que Jesús limpió el templo, lo hace al principio de su ministerio, en San Juan nos lo menciona, y lo hace al final. Y la segunda vez dice que Jesús despejó todo eso, quitó a los cambistas y los que vendían animales y palomas y demás. Entonces los quitó. Y si te pones a pensar el tamaño de la plaza del templo, se llevó un rato haciéndolo. Por eso, la entrada triunfal, Jesús se asoma a ver cómo está todo. Al otro día llega, maldice la higuera, ¿te acuerdas? Maldice la higuera, pero al otro día llega al templo y empieza en la mañana. Y tiene que limpiar todo. Y de ahí van junto a la entrada del templo, de la puerta de las ovejas, al estanque de Bethesda, donde lavaban los borregos antes de llevarlos al altar. Entonces agua horrible, donde el paralítico y muchos estaban esperando meterse primero al agua cuando se movía y ser sanados de vez en cuando sucedía. Entonces van y traen toda esa multitud al patio del templo. Entonces era prohibido mancos, ciegos, leprosos, o sea, todo tipo de enfermo no podía estar en el lugar, en la plaza del templo. Y había levitas vigilando, cuidando las entradas.
Entonces, entrando así a la plaza del templo, entonces, y él los empieza a sanar. Entonces, pueden venir los de la guardia del templo y decir, ¿qué hacen aquí? Estos ciegos no tienen que estar. Y Jesús puede decir, ¿cuáles? ¿Cuáles ciegos? ¿Todos ven? A ver, pónganle el examen de la vista. ¿Cuáles sordos? A ver, chiflen. Y todos así. O sea, ve lo que está sucediendo. Y Jesús entra como rey en Jericó, en la casa de Zaqueo, entra como rey. Y a partir de esto es la única forma que va a entrar. No va a entrar de otra manera. Porque va rumbo a la cruz. Y necesitas ver, es rey no porque murió en la cruz y resucitó. Es rey porque es rey. Y es importante entonces entender que siendo eso, fue y murió en la cruz como rey por su pueblo. Entonces, seguimos. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Pero ¿cómo ha venido la salvación? Porque vino Jesús. Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Y por fin está actuando como hijo de Abraham. Zaqueo. Nunca la hizo, nunca la logró, nunca la entendió, nunca quiso, quién sabe. Pero entonces, ¿qué es eso? Si Jesús viene actuando como rey a mi vida en una entrada triunfal, puede ser que también yo por fin, de repente, me caiga el 20 y yo empiece a actuar como hijo de Abraham. Si Zaqueo pudo de golpe cambiar todo eso. Ahora, cuando ya sabes lo que es metanoia, lo que es arrepentimiento. Metanoia es voltear tu mente y tu pensamiento al revés. Entonces, metanoia o arrepentimiento es como meter la mano en la manga de un suéter y voltear el suéter al revés. O un calcetín, si prefieres así. Y todos los días tienes que fijarte en tu ropa cómo está. Un amigo manejaba una ruta en Tehuacán y entonces paraban a las 5 de la mañana para estar en la base formados porque necesitabas agarrar la vuelta de las 7 para la secundaria, porque con eso casi cumplías tu cuota del día. Entonces paraba muy temprano, ya como las 10 de la mañana ya salió el calor y se quita el suéter, traía un suéter sin botones, entonces quita el suéter, se da cuenta que llevaba media mañana con el suéter al revés y las costuras y la etiqueta por fuera y todo eso. Y muchas veces nosotros así andamos, traemos la cabeza al revés, estamos pensando al revés. Estamos pensando que mañana voy a amanecer en mi propia cama como siempre. Que mañana va a ser igual que hoy, que todo es como siempre. Y se me hace que hoy, como estalló una bomba en Egipto, es válido y conviene pensar que esos 50 y tantos que murieron, más los heridos, te prometo que en Egipto nadie que fue a ese servicio de acción de gracias de Domingo de Ramos en Egipto, nadie de ellos pensaba que mañana voy a amanecer en mi propia cama como siempre, porque ellos han estado viviendo años con eso, hasta dicen, no, esto siempre ha sido. Primero fueron los romanos que nos perseguían y luego llegan los turcos y toman control y todo el mundo es musulmán, pero siempre nos han perseguido, nunca tuvimos descanso en 20 siglos. Piensa en eso. En 20 siglos te acostumbras a no ser secular, a no pensar que todas las cosas que he planeado y todo lo que yo quiero y mis deleites y mis preferencias se han de cumplir. Y te ayuda mucho, ¿verdad? Piensa con lo que tú batallas, con lo que a ti como que te asedia y piensa en eso. Dices, ay no, pero aquí no quiero bombas para ayudarme a voltear mi cabeza como debe estar. Pero eso es metanoia. Entonces tuvo su metanoia, Zaqueo. Y no más del sicómoro que viene bajando y la gente dándose de codazos, meneando la cabeza y el murmullo del sicómoro para la casa de Zaqueo. Y Jesús, Zaqueo, eres más chaparro aquí abajo en la calle. Y Jesús platicando con él y diciendo, oye, esto y el otro, y préstame y pásame, y ya están con la salsa y las quesadillas en la mesa de Zaqueo y todo eso, y comiendo. Y Jesús como si nada, Jesús en casa, porque entra como rey. Muy importante. Entonces Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es uno de mis versículos favoritos. El Hijo del Hombre, pero él está hablando en arameo y lo que ellos escuchan es el Hijo de Adán. El Hijo de Adán vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Adán. Adán se perdió y Dios viene al Edén diciendo, ¿dónde estás? Dios sabe dónde está Adán, pero Adán no sabe, por eso está perdido. O sea, tú no necesitas que Siri te diga cómo llegar a un lugar si sabes. Entonces, relativamente, Apple nos hizo el favor de informarnos que todos andamos perdidos todo el tiempo. Siri, ¿dónde queda esto? Siri, ¿dónde dejé mis llaves? O sea, ya tienen hasta un chip que puedes poner en tus llaves y Siri ya te dice dónde los dejaste. ¿Dónde dejé mis gafas de para el sol? Están en tu cabeza. Ah, pues sí. O sea, podemos tener todo eso, pero ¿qué es lo que nos dice? Que Adán y toda su descendencia está perdida. Y el hijo de Adán vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, como que todos se quedan así. Dice, una parábola es lanzar algo junto, entonces que nos ayuda, que da un reflejo, que arroje más luz a la verdad que se está enseñando. Una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, y no fue tan inmediato. Pero no obstante, Jesús entra como rey, y por eso dicen, oye, como que cambió de tono, cambió de actitud Jesús. Pero, no, pero el reino no es todavía. Y dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, que era un peso, como un peso, menos de medio kilo de monedas de plata normalmente. Entonces les dio 10 minas, una mina para cada quien. Negociad entre tanto que vengo, una instrucción específica, clara, pero no, lo que no fue específico es el cuándo. Y muchas veces, o sea, si tú pides consejería conmigo, a veces te voy a decir qué hacer porque es tan obvio que me preguntas, entonces estoy así, o sea, digo, me preguntas qué hacer. Pero normalmente te voy a decir cómo saber lo que Dios quiere, cómo discernir su voluntad. Entonces, para que tú lo hagas, por dos razones. Una es, el que pone el consejo pone el tostón. Entonces, pues mejor sigue el consejo de Dios y él lo tiene que respaldar y no yo. Pero otra es también, a mí no me sirve que vengas cada tercer día a saber qué hacer. A mí me sirve mucho más que tú busques a Dios, que tú aprendas a entender su voluntad, su camino, su forma de hacer las cosas. Como Zaqueo empezó a entender, me conviene a mí mucho más para que algún día igual me des un consejo. Es totalmente egoísta mi motivación, para que veas. Entonces, les da a cada uno, pero no les dice cuándo vuelve, pero les dice qué hacer. No les dice ni siquiera cómo lo van a hacer ni cuándo tienen que entregar cuentas otra vez. El creyente secular cree que mañana amanece en su misma cama como siempre. Por eso nunca está pensando en cuándo. ¿Cuándo? Y se considera con todo derecho de definir cómo también. Y sí, cada uno de ellos tenía que decidir de acuerdo con lo que yo sé de mí, lo que sé de mi Señor y lo que Él me ha dado. Yo tengo que decidir cómo voy a negociar esta mina, estas monedas de plata en una bolsa que me dio. Pero sus conciudadanos le aborrecían. El noble fue a recibir su reino, lo aborrecían, enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina. ¿Quién? Tu mina. Tu mina. ha ganado 10 minas. Ahora, esta no es la misma parábola que lo de los talentos, porque en eso dio diferentes talentos, diferente cantidad a cada quien. Entonces, él a uno le da 10 talentos y ganó 10 talentos más. El talento hoy es una habilidad que puedes cantar o caminar sobre tus manos o hacer piruetas o tomar selfies todo el día y nunca te da calambres en la mano o algo así. Entonces, talentos. Entonces, pero realmente era una medida, era un peso en dinero. Entonces, pero es diferente esta. La misma cantidad se le da a cada uno. Entonces, la parábola aquí es, se te da una sola vida. Es una vida. Y tu vida, no tienes que decir el cuándo, no sabes. Y puedes vivir 3 años, o 3 días, o 3 horas. Puedes vivir 90 años, o más. Y no sabes el cuándo. Y tú tienes que descifrar y decidir qué es el cómo en eso. Pero se te da. Aquí está tu vida. Pero ¿qué es lo que cada uno dice? Dice, aquí está tu mina. Mira, tu mina, Señor, ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, con una vida. Entonces, ¿qué nos dice acerca de nuestra vida? Que es poco. Entonces, ¿en qué prueba estás hoy? Que dices, no, es mucho, no soporto. Es poco, es poco. Es lo mismo que le da al otro. Pero no, 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 yo toqué fondo ya. Ok, tu pozo es más profundo que el pozo de aquel, que también tocó fondo. Pero como te puedes ahogar en el fondo de este pozo, te puedes ahogar en el fondo de este pozo. Y uno es un pozo de 100 metros y otro es un pozo de 30 metros, pero ambos se pueden ahogar. Y ambos desde ahí pueden clamar a Dios también. Entonces, si ya estás tocando fondo, qué re bueno, porque ya no hay para dónde ir. ¿Sí? Ya es voltearte para arriba. Entonces, sobre poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. También a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina. Igual, eso es tuya. Mi vida es tuya, Señor, y lo cantamos. Te la doy, te la entrego, te la rindo, etcétera. Hemos encontrado todo tipo de poesía y letra en canciones y demás para decir, mi vida es tuya, Señor. Ok, aquí está tu mina, la cual he tenido guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste. A ver, ¿de quién es la mina? Es suya y la puso en mis manos. Sí, pero entonces si él toma de mis manos lo que puso en mis manos, no está tomando algo mío. Está muy torcido y muy confundido este tercer siervo. Entonces, eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Y el señor de aquel siervo puede decir, por eso, pero te lo di a ti. Te confié algo. Y necesitamos pensar, si estás pasando una prueba durísima, esa es la medida de la confianza que Dios te tiene. Piensa. Esta es la medida de la confianza que Dios te tiene. Muchas veces cuando pensamos que alguien está prosperando, le va súper bien, mira mi amiga desde la infancia, ya se casó y qué guapo su marido. Y gana y es atento, es todo un galán y nunca le alza la voz ni la mano, gracias a Dios, o sea, todo bonito. Ay, pero no se lo merece. Ah, bueno, entonces vamos a hacer una película. Se me hace que ya tenemos el comienzo de una novela. Entonces, ciegas lo que no sembraste. No, pero por eso te lo di a ti, para ver qué hacías. Y algo que le costó a Dios tiempo para enseñarme es eso. Lo que yo le llevé a Dios y dije, Señor, me siento, así me siento. Y a veces necesitas ser muy franco con Dios y decir, no es nada más amantísimo Dios y Padre nuestro, Dios y Creador del universo. Ve a chillar un poco con Dios y dile la verdad, la neta. Dios, me siento así, que tú me dijiste, Jaime, ve y siembra 100 hectáreas en maíz. Y fui y preparé y saqué piedras y quemé hierba y hice barbecho y desacomodé muchas tusas y demás cosas, pero lo hice bonito y surcos y preparé y todo eso. Hice 100 hectáreas de maíz y fui todas las madrugadas cuando me tocaban mis horas de riego para abrir y cerrar surcos y regar todas las 100 hectáreas, Señor. Desvelos y trabajo y espantar los cuervos y demás y echar herbicida y insecticida y ahuyentar también tusas y vecinos, todo. Y una semana antes de la cosecha viene un granizo y destruyó todo. Señor, si sabías que iba a venir un granizo, ¿por qué no me dijiste? Lo cosechaba 8 días antes. Era tuyo, Señor. Por eso fue mi trabajo y la siembra y el cuidado y los desvelos y todo. ¿Por qué no me dijiste? Jaime, yo no quería maíz. Y es ahí, y he visto, es ahí donde un creyente decide seguir o no seguir. ¿No querías maíz? Pues yo tampoco. Ya me voy. O sigues escuchando. Yo no quería maíz, Jaime, yo tengo maíz. Si yo tuviera hambre, dice la palabra, yo no te pediría a ti. Porque Dios no es deudor de nadie. Yo no quería maíz. Es que me encanta ver cómo trabajas. Es que tu paciencia y tu diligencia, y aún chiflando mientras trabajas, que a todo mundo le vuelve loco, pero a mí me encanta, Jaime. Me encanta tu actitud de trabajo, me encanta cómo haces las cosas, me encanta cómo ves y observas, me encantas cómo reservaste una parte de esas 100 hectáreas para también dejar el huitlacoche, porque, unas quesadillas de huitlacoche, claro. Sí, me encanta todo eso, Jaime, pero eso ya lo tengo. Pero mis virtudes en ti, eso fue mi deleite. ¿Podrías perder tus 100 hectáreas de maíz que tanto trabajo y labor y paciencia y desvelo y cuidando y velando todo el asunto? ¿Y podrías perderlo todo así? Y decir, bueno, pues Dios quiso ver cómo chiflo. Nada más. Eso fue su deleite. Porque o si no, podía yo estar diciendo, tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste, o peor, mandas un granizo y destruyes todo. O sea, ¿para qué fue eso? Pero no que mi vida es tuya, no que todo es tuyo. No que mis manos son para servirte, Señor, mis pies, mi espalda, mis pulmones, mi fuerza es tuya, Señor. Mi juventud es tuya. Ya la desperdicié. Porque destruiste todo. Ok, entonces piensa bien. Tú no sabes lo que el Señor quiere cosechar. Te dijo siembra maíz, pero tú no sabes la cosecha que Él buscaba. Sé fiel. Y ve las virtudes de Él crecer en ti. ¿Sabías que yo era hombre severo y tomo lo que no puse y que ciego donde no sembré? ¿Por qué no, pues, pusiste mi dinero en el banco para que por lo menos ellos te dan qué tasa de interés? Y luego te cobran impuestos y demás por lo que el banco te pagó. Pero así es. Aunque sea, cubre la inflación. ¿Por qué no lo pusiste en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina, ojo, quitarle la mina y darla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas, no le falta. No, está súper sobrado. Pero si la mina es símbolo de mi vida, Dios no está pidiendo que yo multiplique mi vida por 10, ni por 5. No me está diciendo cuánto, no me está diciendo cuándo, solo me dijo qué. Y tengo que decidir si considero que Dios ha de ser obedecido, si Él es digno de mi confianza, sabiendo de antemano que yo no soy digno de su confianza, mas en cambio Él me confió algo. Si yo no soy digno de su confianza, pero Él actúa como rey y me encomienda algo, no me dice, Jaime, ¿con qué te rifas? ¿Con cuánto? ¿Qué piensas? Que, ay, no, eso sería mucho para mí, Señor. No les pregunta su parecer, no les da a escoger. A ver, escojan el menú. Tenemos aquí, eso es, ¿quién se rifa para 10 minas? Ándale, este tiene mucha fe, este tiene una fe medianita, este es un loser. No se la rifó, no hubo sorteo, no les preguntó, dice, ten, ten, ten. Ocúpense en esto hasta que yo venga. ¿Cuándo vienes? No sé. No sé. Ni el Hijo del Hombre sabe la hora, dice. No sé. ¿Qué te importa? O sea, ¿vas a trabajar más duro si vengo en 2 días? Piensa en eso. Piensa en eso. ¿Cómo cambia tu prioridad y tu actitud y tu fidelidad y tu sinceridad y tu gratitud con Dios cuando piensas que queda poco tiempo, queda mucho? Por eso el creyente secular cree que mañana amanece en su misma cama. Y por eso vive y toma las decisiones de otro modo que un cristiano en Egipto. Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo, dice Jesús, que a todo el que tiene se le dará. Y más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Tan, tan. Eso es Jesús, buena onda, ¿verdad? Y otra vez dices, ay, pero Jesús es así. Digo, lee tu Biblia, por favor. Eso es el rey hablando en la parábola, pero Jesús está dando a entender algo, que Él es rey y no está pidiendo permiso para ser rey y no está juntando parecer o firmas o likes en Facebook o algo para ser rey. O sea, luego lo hacemos, no, pues pon like y comparte para un millón de likes y entonces que Jesús es Señor, pensando que si Facebook lo aprueba, Jesús ya es Señor. A ver, oh, eso es enfermedad, eso es una locura. Jesús ya lo era, rumbo al Calvario ya era rey. Lo querían o no, lo entendían o no, ya lo era. El problema no es que alguien lo acepte o no lo acepte. Quítate, porque ahí te va. Entonces, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Ahora checa esta parte otra vez, Jesús actuando como rey. Y nadie entiende. Bien, algunos venían el camino de Jericó rumbo a al monte de los Olivos discutiendo quién es el mayor entre ellos, quién va a ser el más importante. En otro evangelio dice que Jacobo y Juan se acercan y dicen, pues maestro, siquiera Zaqueo le dice Señor, maestro, queremos pedirte un favor. A ver, que en tu reino nos sentemos cada uno a tu lado, a tu diestra y a tu mano izquierda, Jacobo y yo, maestro. Jacobo fue el segundo mártir y Juan tuvo que ver todos sus amigos morir y él morir, que de casi 100 años, y ver la herejía y falsa doctrina y corrupción entrando a la iglesia y escribir el Evangelio de Juan para decir, chicos, es así. Entonces, piensa lo que está pasando en eso. En todo ese camino venía esto y ellos se acercan, los demás se enojan. Jesús dice, muchachos, no es así. Este reino no es como los demás reinos. Entonces el que quiere ser importante va a tener que ser el menos importante, el que menos hace falta. Y el que va a mandar tiene que ser el siervo de todos. Entonces, y dices, no, pues eso sí es diferente. ¿O todavía quieres sembrar tus 100 hectáreas de maíz? Hay tiempo para decir que no. El que recibió una mina pero no hizo nada con ella pudo haber dicho de una vez, Señor, no soy digno de tu confianza. ¿Qué es lo que decimos todos los días? Señor, yo no soy digno de tu confianza. Pero cuando las cosas van mal, cuando suceden cosas que no quería, que son difíciles y hasta dolorosas o me dan miedo, ¿qué es lo que empiezo a reparar? Empiezo a quejarme. Y decir, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¡No! A ver, ¿qué te debe Dios? Nada. Exacto. Pero te encomendó algo. Sí, yo manos de barriga, ya se me fue de las manos. Y mira qué horror. Ok, sí, se te fue de las manos. ¿Crees que Dios no sabía? ¿Crees que él estaba mordiéndose las uñas diciendo, ay, ay, ah, qué haremos, qué haremos? Porque puf, viene el tren y lo va a apachurrar. Puedo detener el tren, pero eso va a sangolotear, a lastimar a la gente en el tren. ¿Qué haré, qué haré, qué haré, qué haré? Dios no está improvisando. Tú sí, él no. Dios no está temblando, él no tiene su suspenso. Otra vez, más ve, checa los surcos, checa tus milpas, síguele, haz lo que es de hoy. Entonces, dice a dos de los discípulos, no sabemos quiénes son, porque cuando es el rey no importa, puedes mandar a todos igual. Diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. En un momento vamos a ver un pequeño video que te muestra lo que pasa cuando son burritos en que nadie ha montado. Es un reto. Esto. No, o sea, todos, pero sin excepción. Todos los cuadros religiosos y las películas, siempre el burro es un abuelo burro que va arrastrando las pezuñas en el pavimento. No es un potro de burro, o sea, uno que tiene un año o menos. Apenas tiene el tamaño adulto, pero no tiene el carácter adulto y nadie le ha montado hasta el día de hoy. Entonces, es un tipo de jaripeo. Es una celebración aquí. Jesús viene como rey, pero no conquistador. Por eso no viene en caballo. Pero viene en una celebración y es cómico. Y dices, ¿qué? Es cómico porque así le place al rey. Entonces necesitas entender, no estamos en Occidente, estamos en el Oriente, en Jerusalén. Entonces es diferente lo que estiman y lo que les hace reír y demás. Entonces, en unos momentos vamos a ver eso, pero leamos esto, dice, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Responderéis así, porque, a ver, léelo en voz alta, porque el Señor lo necesita. Tan, tan, eso es todo. No, pues lo que pasa es que, ¿ves que la profecía que dice en el Antiguo Testamento que he aquí vuestro rey viene manso y humilde, montado sobre un asno, hijo de una burra y todo eso? O sea, es una profecía y la tiene que cumplir. No, el Señor lo necesita. Jesús entrando triunfalmente a Jerusalén. El triunfo no es triunfo porque ya lo es. O sea, no tuvo que triunfar nada para ser rey. Ya lo era. Es el hijo de David. Zaqueo lo entendió. Bartimeo saliendo de Jericó lo entendió. Los discípulos discutiendo en el camino no lo entendieron. Pero lo que Pedro no entendió no me preocupa. Aunque es mucho. Llena una biblioteca lo que Pedro no entendió. Y luego cuando ves ahí está tu nombre en cada página también. Pero en fin, dice, si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Ahora piensa en eso, en lo que tú estás viviendo. Es que está muy difícil, es que quién sabe. Otra vez a estos dos discípulos no dice, mira, mira, lleva, o sea, para charolearles, lleva aquí está mi IFE, Jesús de Nazaret, así, Jesús Ministries. Hijo de David Incorporated. Lleva mi IFE y esta carta de presentación. O sea, si alguien les da problemas, para que vean, es así. No, el Señor lo necesita. Entonces piensa en lo que tú estás viviendo, que dices, esto está durísimo, esto se va para largo. Y piensa, ¿qué es lo que, qué? Haz lo que Él te dice. Y ellos dicen, y si saca una pistola, diles, el Señor lo necesita. Entonces, ¿y qué sucede? Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. O sea, más me vale cuando hago lo que el Señor dice y llego y lo encuentro como Él me dijo, más me vale seguir con lo que me dijo. Y no decir, ay, pero es que me da cosa. Pues que te dé cosa, pero haz lo que te dijo. Con todo y tu cosa. Hazlo. ¿Por qué? Porque no está jugando, ese rey no tiene tiempo para jugar. Tiene que entrar al templo hoy antes que se ponga el sol y cierren las puertas. Hoy es el día profetizado y por eso llora también Jesús. Entonces, cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Imagínalo, siempre imagino que es Pedro y quizás Juan, porque siempre andaban así ellos. ¿Por qué desatáis el pollino? Nosotros decíamos, ¿qué hacen con el burro? Así. Y Pedro, dile. Y Juan, no, tú dile. Porque el Señor lo necesita. Ah, bueno, pues sí, llévenselo. Dios les bendiga. Uf. Necesitas esa experiencia. Necesitas comprobar que Dios es fiel. Necesitas comprobar que Él sabe lo que está haciendo. Y no estar siempre en tu circulito así, haciendo las cosas que tú puedes y que tú sabes, aunque las hagas bien. Y lo trajeron a Jesús. Y me imagino la mirada de ellos cuando llegan a Jesús y el burrito, el mecate así. ¿Qué les dijeron? Lo que dijiste. ¿Y qué le dijeron ustedes? Lo que nos dijiste. Aquí está el burro, ¿verdad? Sí, Señor, aquí está el burro. Y va a tener que llegar el día en que tú tengas esa rapidita conversación con Dios. A ver, hija, a ver, hijo, ¿qué te dijeron? Lo que tú dijiste que me iban a decir. ¿Y qué les contestaste? Lo que tú dijiste que contestara. ¿Y qué pasó? Pues aquí está el burro, Señor. Si no agarras nada de este sermón, llévate esto. Entonces, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. ¿Por qué subieron a Jesús encima? Si en todos los cuadros Jesús está en el burro así, peace and love, entrando y muy una procesión y lento y todo eso. ¿Sabes para qué eran todas las ramas de palmera? Para hacer vado, para acercar al burrito y obligarlo a seguir el camino. Porque hace piruetas y se quiere parar de manos y se quiere acostar. Y todo el chiste es que el rey, nos haga reír. Algunos, quizás te acuerdes de una canción de los Beatles, Fool on the Hill. Lo escribió John Lennon acerca de Jesús. Porque él lo consideró un tonto. Y que el mundo está dando vuelta, ¿por qué? Porque el burro está haciendo esto. Cada quien tiene su punto de vista y tiene derecho a ver lo que quiere ver. Entonces, ponían eso, sus mantos, sobre el burro y le montan, le suben a Jesús encima. O sea, tú has visto en el jaripeo, que es con un toro, tú has visto cómo le suben al hombre sobre el toro y está aquí y la reja y todo eso, se le suben. Él no se mete, el toro le acaba antes de poder montar. Entonces, él desde arriba le ayudan a montar y está así y así y da la señal y órale, sálvese el que pueda. Entonces, el burro no es tanto así. A su paso tendían sus mantos por el camino. ¿Por qué? Por si se cae. Y entonces las ramas de palmera son para hacer cerca y hacer un pasillo por donde el burro tiene que pasar. Nomás piensa en eso. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Les está cayendo el 20. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Y entonces a algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Entonces imagina cuando están algunos de los fariseos diciendo, reprende a tus discípulos, pero Jesús así, ¿eh? ¿Qué reprende a tus discípulos? ¿Eh? Así, agarrado. Él dice, si ellos no claman, las piedras van a clamar. Y la gente, inyéctate, insértate, porque eso es el cuadro correcto, lo que estaba pasando. Entonces, si estos callaran, las piedras clamarían. El rey puede hacer lo que él quiere. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Al principio, 3 años antes, dijo, lo están convirtiendo en plaza de mercado. Al final dice, es cueva de ladrones. Ahora, Anás, el que había sido sumo sacerdote, ahora su yerno Caifás lo es. 5 de sus hijos fueron sumo sacerdotes, era negociable. El puesto de sumo sacerdocio ya no era por herencia, por linaje de Aarón, sino quien paga más. Era una licitación ante Roma. Entonces, está Anás comprando y vendiendo eso, y además él tenía la concesión de venta de animales aprobados y certificados limpios para sacrificio. Desde el Monte de los Olivos empezaba la plaza de ganado. Entonces Jesús está pasando por todo eso y están los corralitos de borregos, todo esto, y ya llega al templo, y ¿sabes qué? Llega un momento que Jesús dice, basta, ya estuvo, y despeja el lugar y los espacios que eran para otra cosa. Y Jesús entra como rey y va a librar los espacios que eran para otra cosa. Y que en los horarios debidos, imagínate a las 3 de la tarde, la hora de oración, y estás aquí y pisando así estiércol de animales y el olor y todo eso, que ya no hueles el incienso sagrado, sino ganado y todo eso. Estás con el ruido, estás con el apretón de cosas, y sale por fin el sacerdote a decirles, Jehová os bendiga y os guarde y os dé paz y haga resplandecer su rostro. Y estás así, o sea, que, o sea, en esa confusión. Y luego que lo hace, había gente que hacía atajo en la plaza del templo para no dar la vuelta. Y Jesús no se lo permitía. Imagina, o sea, trata de imaginar eso. Y algunos se ponen en un plan así cuando les decimos, apaga tu celular. Apágalo o te lo quito, más te vale apagarlo. Jesús no permitía que atravesaran llevando bultos en el templo, porque era un espacio para otra cosa. Entonces, ya que despejó, mete los enfermos y los sana. Y otros ahí vienen con su diablito, ahí vienen con su bulto de algo, ahí vienen, y Jesús dice, por acá, a la vuelta, no quiero, no, y pone conos, aquí no. Aquí no te estacionas. ¿Y cómo nos ponemos cuando nos dicen aquí no, fórmate allá por aquella puerta? Por favorcito, te suplico, hermano. O sea, ¿cómo nos ponemos? Jesús entra como rey y bien quitado de la pena lo hace. Y si eso me incomoda, necesito volver a evaluar y a analizar bien qué pasa conmigo, no con él. Entonces, le dice, si estos callaran, las piedras clamarían. Esto es un gran día que se ha esperado milenios. Entonces igual, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, versículo 42, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Y llorando, porque en Jerusalén era cualquier día. Es más, mucha gente está llegando de lejos porque va a ser la Pascua esa semana. Entonces andan comprando y regateando precio para el mejor cordero que puedan conseguir, porque necesitan tenerlo con ellos 3 días. Entonces ya están viendo y llegan de viaje y es una peregrinación. Y Jesús ve la dificultad que el pueblo de Dios tiene para acercarse a Él. Y rectifica el problema. Entonces, escrito está, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y ese día volvió a convertir la plaza del templo en casa de oración. Interesante, y dos veces ya, en 3 años, vuelve a quebrar el negocio de Anás, la venta de animales. Y con esa venta, con esa concesión, podía comprar el sacerdocio para él, para 5 hijos y ahora para su yerno. ¡Qué tremendo! Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba, ¿qué? Suspenso. Oyéndole. Ahora, muy importante con eso, cuando Jesús ya logra el escenario que Él quiere, ¿qué es? ¿Sentarse en un trono y que vengan a hacerle reverencia? No. Necesita despejar esos espacios para que la gente pueda ser enseñada por Él. Eso es lo que Él quiere. Cuando viene con rey, después de todo el ruido y el polvadero y demás, y después de que la gente se tranquilice, ¿qué está haciendo Jesús el resto de la semana? Enseñar. Ahora, si bien en el caso de Zaqueo fue una entrada triunfal de una vez, y en Jericó entró, y los ciegos mejor anunciaron su entrada, entrando a Jericó, hijo de David, ten misericordia de nosotros. En Zaqueo entiende bien el reino de Dios, si no hago esto hoy, ¿cuándo lo voy a poder hacer? El que entiende quién es Jesús ya no necesita preguntarse cuándo, es hoy. ¿Y qué dice en Hebreos 3? Hoy si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces es hoy, es el único día que dispongo. Ayer ya se me fue y mañana no existe todavía. ¿Y cuántos de nosotros están viviendo en el mañana que aún no existe? Y no tienes ni gozo ni tristeza de ese día porque aún no existe. Pero crees que lo que tienes es gozo o anticipación. Y crees que lo que tienes es miedo y pavor o tristeza por el día de mañana. Pero mañana no existe. Y hoy, si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque Jesús entra como rey, despeja los espacios que son para otro uso y los ocupa. ¿Y cómo los ocupa? Se pone a enseñar. Ahora, si yo no me encuentro escuchándole a Jesús, si yo no me encuentro frente a un rey que vino no es como yo esperaba, no cuando yo esperaba, nadie en Jerusalén estaba esperando, pues hoy, pues según Daniel en su libro, hoy es el día. Entonces Anás y todos los levitas y todos tenían que estar así. ¿No lo ven? ¿No escuchan nada? Pues fórmense. Y ya cuando viene entrando Jesús así a hacer reverencia o echar confeti o a ver qué hacen, no hicieron nada y solo se disgustaron. ¿Por qué? Porque viene otro a competir. Y es el rey. Entonces, igual, ¿dónde me encuentro en todo esto? Versículo 44 nos da un vistazo al futuro. Dice, derribarán a tierra la ciudad de Jerusalén y a tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y hoy si tú vas, si tú ves lo que era el montículo artificial, que es la plaza del templo, solo quedan los cimientos. Ya el muro no está. Y lo que hoy se llama el muro de lamentación no es un muro, son los cimientos descubiertos. Y si Jesús hace una entrada triunfal y lo hace cuando Él quiere, no cuando tú lo invitas. Porque luego estamos ruega y ruega. Invita a Jesús a tu corazón. Pues si te da tiempo, porque si no de por sí viene. Entonces, su entrada, el Evangelio, descubre los cimientos. Jesús lo dice en Mateo 7. El que oye mi palabra y la hace, es como el que hace su casa sobre la roca. Y entonces tempestades habrán y lluvia y demás. Eso habrá. Y va a descubrir los cimientos. Y si no los hay, también se va a saber. Entonces, ya sabes a dónde voy. ¿Cómo están tus cimientos? ¿En qué estás basando tu gozo, tu paz, tu anticipación de un futuro, tu tranquilidad acerca del pasado? ¿En qué lo estás basando realmente? Y si entra Jesús triunfalmente, entra como rey, Él dispone de los espacios que Él quiere y los puede ocupar como Él quiere. Y Él puede decir, Zaqueo, bájate porque voy a quedarme en tu casa. Es que están remodelando. Zaqueo, yo no te pregunté si me permites. Bájate rápido porque voy a quedarme en tu casa. No está lista. Voy a quedarme en tu casa. Entonces, eso es una entrada triunfal. El rey actúa como rey y no pide permiso, no pregunta tu parecer, no toma firmas o encuestas, no hace una mercadotecnia para decidir si es tiempo y qué espacio del señorío de Jesús. Y aquí a 3 cuadras podemos tener otro señorío de Jesús, pero no muy pegados. Porque no es un mercado, eso nos queda claro. Y tampoco es cueva de ladrones. Es su espacio y Él viene a ocupar lo que es suyo, como Él lo quiere ocupar. Acuérdate de eso. Entonces, otra vez, hazte un viajecito a Jerusalén en fotos, ponte a buscar en internet y ve las fotos que solo son los cimientos. Y el tamaño de las piedras que decían los discípulos, mira qué piedras, Señor. Dice, no va a quedar una sobre otra. Pero Él dejó los cimientos proféticamente, pero derribó el muro. Ahora, ¿cómo están tus cimientos? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Hacia dónde se abren las puertas de tu casa? Porque en Jerusalén no estaban abiertas bien. Y Jesús lloró. Ponte a pensar en eso. Después de toda esa risa en el camino, así, pasando el Monte de los Olivos, probablemente 2 o 3 kilómetros de esa cosa con el burro, y así llegan lo que ya sería empezar la bajada, y ya se ve que no hay nadie esperando en Jerusalén. El gozo viene con Jesús y nada le espera enfrente, y llora. Y no llora, no se enoja, llora. No sabes lo que es para tu paz. Ahora, ya sé en lo que yo he hablado, ya has alineado todos tus argumentos. ¿Verdad? Así es, así tiene que ser. Eso es mi defensa, esos son mis argumentos. Eso, bueno, lo que pasa es que, Zaqueo, date prisa, bájate de ahí, porque voy a tu casa. No, no le pide el favor, se invita. Entonces piensa en eso. Cuando Jesús dice en Apocalipsis 3:20, he aquí estoy en la puerta y llamo, Jesús está invitándose. No está esperando que tú le invites, pero sí te está diciendo, no me obligues a tumbar la puerta, porque hoy voy a posar en tu casa. Y si tú quieres estar ahí, está bien, Zaqueo, pero yo voy a quedarme en tu casa. ¿Va? Vamos. Entonces piensa eso y quizás tengas que cambiar tu mente y tu pensamiento. Y dices, no, pues me gustaba el Jesús que predicaban en Chula Vista. O me gusta más el Jesús que predicaban en, a ver, tú dime dónde. Pero a ver, ¿qué tal el Jesús de Lucas 19? ¿Te parece? Y es eso nada más. Vamos a ponernos de pie. Y recordemos que no estamos aquí proclamando sino a Cristo crucificado. Y si es el Jesús que tú has encontrado en tu Biblia, es ese, Cristo crucificado, que resucitó al tercer día. No es el Cristo de una denominación, no es el Cristo de cierto movimiento, no es el Cristo favorito, el sabor del mes, el Cristo crucificado. Y eso dice un montón. Pero piensa en eso. Si Él entra, entra como rey. Y no va a negociar un espacio, y no va a negociar horarios. Entra como rey, y da órdenes como rey, y ocupa el espacio que él quiere porque es el rey. O no entra. Entonces, si no, se queda llorando. Y no voy a decir, entonces Jesús está triste porque tú no le haces caso. No va a estar triste por siempre. Entonces piensa en eso simplemente. Y toma esto seriamente, ponlo en tu corazón, porque nadie tiene la seguridad que mañana amanezca en su propia cama, como siempre. Nadie tiene esa seguridad. Y tienes que dejar estas cosas claras y bien asentadas en tu corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque Zaqueo dio prisa y bajó rápido. Nos dijo cómo hacer las cosas. Y gracias por los discípulos en el camino que ponían sus mantos en la terracería. Y Jesús no se cayó sino bajo la cruz. Y ahí sí nadie puso un manto. Entonces, Señor, ante ti venimos sin razones y sin argumentos. Y tenemos que ver esto contigo directamente. ¿Por qué el Rey de Reyes viene a hacer un jaripeo en un burro? ¿Por qué hace estas cosas? ¿Por qué no guarda su dignidad? Y me obliga a cuestionarme a mí en muchas cosas. Entonces, Señor, venimos ante ti con eso y te pido, responde la pregunta que cada uno tiene, Señor. Y verifícanos en estas cosas, acláranos estas cosas y que podamos salir de aquí sabiendo esto ya volteé el asunto. Ya lo suyo ya está en sus manos y Él ocupa los espacios que Él quiere. Y no más le voy a preguntar qué, no cuándo ni cómo. Y voy a usar mi entendimiento para servirle, para buscar su rostro. Pero Señor, acláranos estas cosas, te pedimos. Encamínanos en tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.